Turismo Radio, un espacio turístico de primera clase.
Atesora momentos que permanecerán en el tiempo. Celebra la vida. Festeja sin pretextos. Viaja y comparte. Reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida. Reserva en www.faceprice.com.mx. Tu propio estilo, tu propio ritmo, con tu propia visión de viajar. La experiencia de viajar está en un clic.
Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve a través de la unión de la sociedad el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas. Conócelos en www.fundacionatd.org. Usamos siempre el hashtag #YoMeUno, porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos. Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar.
Un espacio elegido por el gran hacedor para compartir ideas, pensamientos, poesía, diálogos, pero sobre todo para ayudarte a descubrir tu verdadero yo. ¡Despierta! La tribu de Barak.
¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barak, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco, dándole las gracias a todos y cada uno de ustedes por prestarnos sus oídos, por permanecer estos que van a ser aproximadamente 50-60 minutos de charlar sobre, en este caso, sobre un tema que a mí en lo particular se me hace algo muy interesante, muy, muy completo. Pero antes de eso, darle las gracias a nuestros patrocinadores, ya que sin ellos no sería posible este programa. Primero que nada, a Turismo Radio, a Tavo y a todo su equipo por permitirnos seguir en este espacio. Segundo, a Fundación Tiempo de Dar, esta fundación que realmente hace una labor muy, muy grande, buscando llevar las mejores condiciones a quien menos a quien menos tienen, a los que más lo necesitan. Ellos tienen un programa en el cual tú y yo nos podemos unir, se llama Yo Me Uno. En tres modalidades. La primera, puedes donar tu tiempo, lo que tú sabes hacer, capacitar a más personas para que ellos puedan tener un oficio, una profesión en la que puedan llevar con esto pues alimentos a sus hogares y tener una vida digna como todos la merecemos, ¿no? La segunda es poder donar algún tipo de artículo, algún tipo de cosas que ya no tengas, que ya no tengan utilidad para ti y que estén en buenas condiciones para que ellos las puedan vender o utilizar, dependiendo de lo que sea. Y el tercero es donaciones en efectivo, transferencias, cheques, tortibonos, lo que sea. Todo ayuda para poder colaborar con la gente que realmente tiene una manera muy complicada a veces de vivir, porque así se dan las circunstancias. Y nosotros que tenemos tal vez la oportunidad de poder echar una mano, pues siempre es grato. Así es que ahí está la invitación. Chécate su página o aquí mismo en turismoradio.com, chécate su información. En Facebook los puedes encontrar como Fundación ATD. Y bueno, ahí viene toda su información, todo lo que han hecho a lo largo de todos estos años. Ya tienen varios años apoyando a las comunidades de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Así es que mis respetos y ojalá puedas unirte a esta noble campaña. Nuestro segundo patrocinador, faceprice.com.mx, agencia en línea, ubicada aquí en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Si tú tienes un viaje o quieres echarte una escapada aquí a Puerto Vallarta o a Bahía de Banderas, a Riviera Nayarit, puedes hacer tus reservaciones de acuerdo al tipo de viaje que tú necesites, que tú estés planeando. Pues chécate en la página y hay un apartado donde tú puedes elegir el plan en el que vienes y poder tener elecciones de hoteles más adecuadas para pues las actividades que vayas a hacer, ¿no? También puedes encontrar hoteles en Cancún y bueno, pues esa es la invitación a nuestros amigos de faceprice.mx. Puedes hacer todas las reservaciones completamente en línea. Nuestro tercer patrocinador, en este caso Congreso Ponte las Pilas, que se llevará a cabo para agentes de viajes en el mes siguiente. Y bueno, estamos siendo convocados como uno de los oradores para llevar un tema que es, creo yo, interesante. Todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, una realidad que ya se hablaba desde el 2008, antes de la pandemia, precisamente, que en inglés la sigla se llama VUCA, en español sería VICA, que no es otra cosa más que un compendio de siglas que nos hacen ver que el mundo es volátil, incierto, caótico y ambiguo. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente no tenemos certeza de nada en el futuro. Si de por sí el futuro es incierto, con este tipo de complejidades la cosa se pone más peliaguda para poder hacer lo mejor posible de cara al futuro. Así es que vamos a hablar de eso y del turismo. Obviamente esto aplicado al turismo, cómo se está viendo con todas las ambigüedades que están sucediendo alrededor del mundo y todas las cuestiones macroeconómicas que se están viendo. Así es que nos estaremos saludando por ahí. Si eres agente de viajes, me dará gusto platicar contigo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema, como les decía, por demás fascinante, que es la oración y la meditación. Vamos a platicar de esto, vamos a tratar de tirar tabúes que por la propia cultura y muchas veces por desinformación llegamos a hacernos ideas falsas y erróneas de lo que es orar, de lo que es meditar. Entonces, eso está planeado para el día de hoy, así es que vamos a hacer una pequeña pausa para entrar de lleno a lo que tenemos preparado el día de hoy, y te vamos a dejar con esta rolita del señor Alex Campos, Te Puedo Sentir, y vamos a ponernos en sintonía para poder entrar al tema con una actitud más zen, más en contacto con un poder superior, con Dios, con la divinidad, con el cosmos, con el todo, como le quieras llamar. En el post que pusimos hoy aclaramos que es religion free, libre de religión. Esto no se trata de una secta o religión, se trata de charlar sobre temas que nos importan a ti y a mí. Así es que nos vamos con esta rolita y regresamos. Suéltala, Tau.
Si no estás aquí, moriré allí. Al vivir sin ti, quiero más de ti. Dame tu vivir, yo quiero seguir tan cerca de ti.
Estamos de regreso, listos para continuar con este programa. Vamos a hablar hoy de la oración y la meditación, que a simple vista pareciera que es lo mismo y digamos que es algo que tiene que ver, es algo que en algún momento se entrelazan, pero son dos cosas diferentes. Cuando pensamos en la oración, pues nos ponemos a imaginar a alguien en una iglesia o en una sinagoga, en una mezquita o en algún templo, ¿no?, de adoración. Y por otro lado, cuando pensamos en meditación, lo que se nos viene en la imagen son estos monjes tibetanos que están sentados en flor de loto con las palmas hacia arriba, con los ojos cerrados y tal vez haciendo el sonido de Om, que es una imagen, es un estereotipo que nosotros nos vamos creando en la mente. Y si bien es cierto, algo de esto tiene verdad, lo que queremos hablar el día de hoy tiene que ver con ir tirando esos paradigmas de lo que es la oración y la meditación. Son cosas muy interesantes, son cuestiones que se han aplicado a lo largo de milenios, desde que el hombre empezó a pensar literalmente, empezó a unir la vida terrena con esa perspectiva de estar unidos a un cosmos o de que haya un dios, una deidad, algo más allá. Incluso ha habido muchas culturas que las religiones son politeístas, con más dioses, el dios de la luna, el del sol y tal, y se les rendía algún tipo de pleitesía. Entonces, el estar en comunicación con esas deidades, el querer entender qué es lo que ese dios quería para nosotros o para la humanidad, pues se empezaron a desarrollar diferentes tipos de oraciones y técnicas, ¿no? Creo que esta parte es interesante el que la podamos explorar, ¿no? Y principalmente, ¿cuál sería la diferencia entre la oración y la meditación? Creo que esa es una de las cosas que vamos a ir platicando a lo largo de esto, porque si bien es cierto, como dije, que se entrelazan, son dos cosas que no necesariamente es lo mismo, ¿no? Vamos a empezar con la oración. La oración, en pocas palabras, es una práctica que hace el ser humano para conectar con lo divino. Y lo divino, llámese Dios, poder superior, humano, dioses, lo que sea, ¿no? Con esa idea de divinidad que está por encima del entendimiento del ser humano. La oración es una práctica que es típicamente hecha por personas que siguen algún tipo de religión. En México, la religión, al menos hasta los años 90, mayoritariamente era católica. Creo que ahora ha cambiado esos números. Sin embargo, digamos que todavía es el catolicismo está muy presente, y es cuando nosotros nos podemos imaginar que las oraciones son hechas por gente que profesa algún tipo de fe, y lo cual es muy común. De hecho, por lo menos lo que yo tengo entendido en la religión católica, pues se le denomina rezar, ¿no? Son estas oraciones que están prehechas por la iglesia y que nosotros de alguna manera repetimos. Los que fuimos de niños al catolicismo nos enseñaron a aprendernos de memoria estas oraciones, que no son otra cosa más que una petición, una manera de abogar por nosotros a ese poder superior y estar en contacto con ellos. Sin embargo, creo que precisamente no ha habido una cultura, al menos en Occidente, muy hasta los últimos tiempos, pero anteriormente era algo como que estaba excluido a la mayoría de la gente y se dejaba solamente a las personas líderes de alguna religión, de alguna fe, que fueran los que a nombre de todo el resto de sus seguidores pudieran estar en este contacto con el poder superior, ¿no? La oración, cuando hablamos de oración, cuando queremos orar realmente, ya entendiéndolo como una práctica individual, personal y una conexión con esa parte divina que nosotros decimos tener o que algunos creemos tener o que algunos quisieran tener, algunos de nosotros quisiéramos tener. En la oración lo que estamos haciendo básicamente es ofrecer todo aquello que hay en tu corazón, en tu mente, ¿no?, a un poder superior, a esa divinidad. Te enfocas en tus pensamientos hacia las cuestiones divinas y te estás entregando literalmente, entregas tu pasado, tus errores, tus aciertos, tu presente, el porvenir lo pones en manos de esa divinidad y estás buscando básicamente fortalecer tu conexión con el espíritu divino para que pueda afectar un cambio a través de esta experiencia humana que nosotros estamos teniendo, pero lo ponemos en manos de ese poder superior, ¿no? Cuando tú estás empezando a entrenar o haces una oración con plena conciencia de una manera reiterativa, lo que estás haciendo es vincularte con esa idea de divinidad que tú tienes y que te va nutriendo de alguna u otra forma. Digamos que vas poniendo todo lo que tu mente o tu espíritu es, lo estás poniendo en contacto directo con esa idea de la divinidad que tienes, ¿no? La oración definitivamente es una experiencia profundamente personal. Aunque seas parte de una religión, excluye de alguna manera esa parte o la divide, porque es como eres parte de ese colectivo, pero la oración como tal es una experiencia meramente y profundamente personal. Entonces no necesariamente tienes que pertenecer a una religión, aunque si lo perteneces a un colectivo, se dice que la oración colectiva se hace más fuerte, y es precisamente porque la energía que todos emanan está canalizada hacia una misma deidad, y definitivamente sabemos lo que la energía puede hacer a niveles prácticos. O sea, más allá de lo esotérico, a niveles prácticos, la energía mueve cosas, mueve montañas, hablando de esa frase muy, muy ad hoc a lo que estamos hablando, pero literalmente la energía mueve cosas, mueve barcos, mueve trenes. ¿Por qué? Porque es una fuerza concentrada que tiene un impulso y que se puede convertir en fuerza mecánica. Literalmente es lo que puede pasar cuando mucha gente está orando, ¿no? Hay diferentes tipos de oración que son interesantes, porque a veces no sabemos bien a bien cómo orar. De hecho, más allá de rezar, la oración tiene que ver con algo muy profundo que a veces nosotros no sabemos cómo empezar. Es cuando tú quieres hablar con alguien que sabes que es muy inteligente, que es muy sabio, y no sabes ni siquiera qué preguntarle o cómo dirigirte a esa persona porque su propia presencia te inhibe. Bueno, pues eso más o menos sucede cuando nosotros tenemos una idea de un Dios que está muy allá, muy alejado, y que a veces nos puede llegar a inhibir. Entonces no sabemos si rezar y que pueda sonar vacío, o si vas a rezar con tus palabras pero no sabes qué decir, quieres pedirle algo pero te da pena pedir, entonces no sabemos cómo bien a bien entrarle ahí. Entonces hay diferentes tipos de oración, y vamos a comenzar por la adoración, que es algo que, si bien es cierto, se estigmatiza, se etiqueta mucho hacia la parte religiosa. La adoración es esa parte de venerar algo grandioso, algo que reconocemos como superior a nosotros, y es esa entrega de completo respeto, admiración hacia esa deidad. Es reconocer esa superioridad por encima de nuestro entendimiento. La segunda y la más común para la mayoría de la gente, o al menos la gente que conozco, es la petición. Decimos que en el catolicismo somos muy pedinches, ¿verdad? Pedimos salud, pedimos dinero, pedimos que las cosas salgan como nosotros queremos que salgan. Y bueno, es algo común, pero es algo que también forma parte de la oración, ¿no? La oración de petición es donde le pedimos a Dios un resultado en particular, donde nuestros deseos se proyectan a través de lo espiritual, que se convierta en algo material, ¿no? Le podemos pedir, como te decía, a Dios salud o que un familiar se mejore, o cuando un familiar se va, también pedir por su eterno descanso, si es que así lo creemos. Para los que creen en reencarnación, también le piden que haya una pronta reencarnación. Y básicamente lo que hacemos es dar un gran voto de confianza hacia esa divinidad para que su voluntad se vea de alguna manera, que tu petición sea tomada en cuenta para que ese poder divino te pueda favorecer con lo mejor que entienda que es para ti. A veces las cosas no salen como nosotros las pedimos, pero también hay una creencia de que, bueno, si quieres que las cosas sucedan, tienes que pedirlas, ¿no? Al menos las enseñanzas de Jesús, para los que creen en Jesús o los que creemos en Jesús, nos decía que pide y se te dará, ¿no? Entonces hay que pedir, y esa es una parte de la oración. Otra manera de orar es acción de gracias. Son oraciones donde literalmente es agradecer todo aquello por lo que hemos recibido, todo aquello por lo que no hemos recibido, por todas las bendiciones, pero también por todas esas bendiciones que están cubiertas de dolor, de tristeza, de desasosiego, que también nos llegan y también se cree, o sea, para la gente que literalmente le gusta orar, das gracias incluso por ello, porque a partir de un suceso que no necesariamente es a priori es como algo por dar gracias, simple y sencillamente todo lo que pasa en nuestra vida es algo por lo que tenemos que ir agradeciendo, o al menos esa es parte de la oración, ¿no? Si tu fe es fuerte, dicen por ahí, esperas que Dios conteste tus oraciones cuando tú estás dando gracias de antemano, cuando tú das gracias por todas esas bendiciones que aún no han llegado, es una manera de decretar que esas bendiciones llegarán a tus manos. También hay otras que son muy comunes, son los himnos y cantos. De hecho, las alabanzas, pusimos una canción de adoración al inicio del programa, donde literalmente le hacemos saber a esa divinidad a través de lo mejor que puede tener el ser humano, que es una expresión de arte, un himno, un canto, donde le deja saber de una manera musical todo aquello que sientes por esa deidad, toda esa admiración, todo ese amor por todo lo que te hace sentir y cómo te hace ver la vida en un enfoque mucho más lleno de bondad, mucho más lleno de tolerancia, de perdón, de incluso de entendimiento de las cosas que no podemos entender, de saber que muchas de las cosas que nos pasan no es porque haya un Dios malo, sino porque la vida es vida, porque hay muerte y sufrimiento y porque muchas de esas son causadas por el propio ser humano que dentro de nosotros, siempre he dicho, o al menos así lo creo hasta el momento, que dentro de nosotros vive la parte buena y la parte mala, la parte oscura, la parte de luz, donde se llegan a manifestar en cada una de nuestras acciones, muchas veces a través solamente de decir una mentira, un chisme, o hacer una mala acción, algún fraude, todo lo contrario, llevar pan al enfermo, dar lo que tenemos, tratar de ayudar, ser propositivo, es decir, nadie es completamente bueno y nadie es completamente malo. Incluso el peor asesino tiene sentimientos, tuvo, a menos que no que tenga una afección, ¿verdad?, una patología mental, salvo eso, cualquier persona que presumamos que es mala tiene su parte de amor, de sensibilidad, de miedos, y todo eso se puede traducir en acciones buenas o en acciones malas, ¿no? Ahora, vamos a intentar separar la parte religiosa lo más que podamos de la parte de la oración, porque si bien es cierto que el marco religioso nos ayuda a ponerle una identidad a esa deidad, a eso divino que nosotros creemos, también en últimos años nos hemos encontrado con que diversos sucesos en las religiones nos han hecho no creer en las religiones o en los representantes de la religión y nos ha alejado de ese marco referencial que es cualquier religión, porque las religiones están hechas y llevadas por seres humanos y nosotros como parte de ese colectivo a veces no estamos de acuerdo con lo que se vive o la manera en que se llevan determinadas cosas o políticas. Es por ello que a veces nos separamos de las religiones, pero seguimos creyendo en algo divino, y ese algo divino muchas veces ya no encaja como lo habían vendido, ¿no? El Dios del Viejo Testamento, pues era un Dios todopoderoso, iracundo, que castigaba y tal, y luego a partir del Nuevo Testamento, cuando llega Jesús, bueno, pues esa imagen del Dios cambia, un Padre amoroso, un Padre comprensible, un Padre que te ama y un Padre que te va a salvar, o que vino a salvarte, ¿no? Que mandó a su Hijo a salvarte. Entonces, en una misma religión, la figura del Dios es diferente, pero no necesariamente tenemos que encasillarnos con esas figuras. Cuando hablamos, por ejemplo, de el humanismo, donde ponemos al hombre como centro del universo, nos damos cuenta que el hombre es completamente imperfecto y que por más bueno que quiera hacer las cosas, siempre hay cosas que se quedan cortas. Es por eso que necesitamos creer en algo mucho más grande para que nuestra fe y muchas veces nuestro motor para seguir, nuestro aliciente para seguir viviendo y haciendo las cosas de la mejor manera, tiene que ver con creer en algo que pueda ser perfecto, aunque la perfección es solamente una idea, porque el ser humano es imperfecto y no hay manera de poder comprobar la perfección, y se la atribuimos a esa deidad como algo perfecto, como alguien perfecto que no se equivoca y que pondrá en justa medida todo aquello que yo necesite a partir de mi oración, de mi entrega, de querer hacer mejor las cosas, que incluso en muchas religiones se habla que más allá de solamente orar y pedir y rezar, tiene que ver con todas esas acciones que nosotros vamos haciendo día con día para con mis seres queridos, para con el prójimo, para con la vida, para con incluso con los animales y el medio ambiente. Son manifestaciones de oración el que yo sea propositivo, el que pueda ir aportando a la sociedad en la mejor medida posible, que yo pueda ir venciendo todos esos egoísmos, miedos. El ego también se habla mucho en la parte oriental, de que ese ego es enmascara lo que realmente el espíritu trae por dentro. Entonces, una manera de ir venciendo el ego es a través de esa oración manifiesta en las acciones que nosotros vamos desenvolviendo y haciendo en tu filosofía de vida. Literalmente, la filosofía de vida creo que es algo que debemos repensar bajo ese contexto de meditación y oración. ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos haciendo y cómo queremos hacerlo a lo largo de nuestra vida? Lo pasado está pasado, pero siempre tenemos un presente para ir construyendo un futuro. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo, si nosotros fuéramos una deidad, cómo nos veríamos y qué cosas le pediríamos a esa persona que nos está orando que cambie, que modifique, ¿no? Entonces, decimos que la oración es ese contacto con nuestro poder superior, pero vamos a hablar en un momento de la meditación. Vamos a irnos a un corte comercial, a una pausa. Para nuestros amigos que nos están escuchando en radio, vamos a poner una pequeña meditación en la cual, pues básicamente, si tienes la oportunidad de cerrar tus ojos, de concentrar toda tu atención lo más posible en solamente la respiración mientras escuchas la canción, vas a sentir que tu corazón se empieza a calmar, tus signos vitales empiezan a descender en cuanto al ritmo y vas a sentirte un poquito más relajado. Seguramente te vas a distraer, porque si no meditas constantemente te vas a distraer y te van a llegar pensamientos, ¿qué estoy haciendo? Y me va a ver mi jefe o lo que sea, ¿no? Obviamente, si vienes manejando, pues no lo hagas, porque hay que cerrar los ojos, pero sí intentamos que tengas una pequeña experiencia de meditación para poderla comentar ahorita que regresemos del corte musical. Así es que, Tavo, suéltala si ya la tienes por ahí, y si tienes la versión larga, pues córtala a los 2 minutos y medio y ya está. Así es que nos vamos con esta meditación y con esta música de meditación y regresamos para continuar precisamente con el tema de la meditación. No te vayas, regresamos. programa estamos hablando de la oración y la meditación. Y cuando nos fuimos al corte, pusimos una canción para meditar, una melodía para meditar, y en la cual yo te pedía que cerraras tus ojos, que te concentraras en tu respiración y que pudieras tratar de que tu pensamiento solamente registrara el cómo se siente tu cuerpo al respirar, tratar de localizar tu corazón, tratar de localizar tu respiración, qué es lo que hace tu cuerpo cuando se infla, cuando se desinfla, cuando inhalamos, cuando exhalamos. Ese es el principio de una meditación. Obviamente los pensamientos llegan como una marea muy de cosas, de distracciones, donde un pensamiento sustituye a tu atención, que está queriendo registrar todo lo que está viviendo con esa respiración. Y te llega el recuerdo de que tienes un pendiente, de que hay que pagar la renta, de que esta meditación te recuerda a un amigo que conociste. Y entonces tu mente se va anclando hacia los pensamientos y terminas no sabiendo que estaba respirando, y a veces hasta llegas a abrir los ojos sin darte cuenta. Entonces la respiración es algo vital para la meditación. Pero regresemos al tema de la meditación. ¿Qué es la meditación? Pues primero que nada decirte que, al igual que la oración, se ha practicado por miles de años. Sin embargo, originalmente el propósito de la meditación era ayudar a profundizar la comprensión de todo aquello que era sagrado y las fuerzas místicas que había en la vida, pero que no se llegaban a entender. Entonces, una manera de intentar comprenderlo no era a través de la razón, era a través de tratar de enfocarnos en el principio básico, que es focalizar la atención en la respiración. La respiración es el principio de la vida. Si no hay respiración, pues no hay vida, al menos no hay vida humana. Y entonces se empezaba con este registro de qué pasaba cuando la mente se ponía solamente en paz y se trataba de acallar todo eso que cuando estamos no meditando, cuando estamos despiertos, hay una serie de pensamientos uno tras otro, y uno sustituye al otro. Y esto no permite que realmente la información divina, por así decirlo, la información que no es lenguaje, llegue a través de nosotros. Entonces, este es el principio de cómo nace la meditación. Luego, en la actualidad, esta meditación se le encontraron pues varias fortalezas, por así decirlo, y se utiliza ahora como una medicación comúnmente paralela para reducir el estrés, ¿no? Y tener para relajarnos. De hecho, a partir de la meditación, en 1979, el doctor Jon Kabat-Zinn, en un hospital de la Universidad de Massachusetts, se pone a ver qué es lo que hacía que la gente que meditaba, todos aquellos que meditaban, tenían un mejor performance, una mejoría significativa, sobre todo en temas de enfermedades degenerativas. Empieza a estudiar, se va incluso al Tíbet y empieza a ver qué es lo que hacía que esta meditación ayudara de una manera significativa a la gente que estaba en estos que padecía estas enfermedades degenerativas, ¿no? Existen varias técnicas para poder lograr la meditación. De hecho, este doctor hace todo un estudio completo a nivel científico y le nombra mindfulness o presencia plena, traducido al español. Esta presencia plena literalmente lo que hace es, a partir de diferentes técnicas, ver cómo todo aquello que pasa, que se exterioriza, toda esta presión que puede haber de estar enfermo y de todo lo que ello conlleva, el desgaste no solamente físico, sino a veces mental y económico, y todas esas preocupaciones hacían que el enfermo literalmente, digamos, que se fuera más rápido, que se acabara más rápido. Y todas aquellas personas que meditaban se dio cuenta de que
literalmente su manera de abordar las cosas era completamente diferente. Aceptaban primero que nada que estaban enfermos, que podía ser terminal y que no había mucho que pudieran hacer más que tratar de tener una vida tranquila y estar en el aquí y el ahora. La meditación precisamente se trata de eso, de estar en el aquí y el ahora. A partir de nuestro presente podemos ir conectando con todo lo que venga, ¿no? La meditación como bienestar físico y emocional son bastantes. Cuando meditas puedes, primero que nada, despejar la sobrecarga de información que tenemos en el cerebro, pero que siempre nos está atribulando con miles de cosas y eso nos genera a la vez estrés. Todas esas actividades en las que nos vamos metiendo con la idea siempre de ser productivos y de hacerlo mejor y ser los mejores, y porque nos dijeron que no hay que bajar la guardia. Entonces nos empezamos a ocupar de muchas cosas y siempre estamos en ese tren imparable de actividades que nos desbocan y que literalmente se vuelve el cansancio y el estrés parte de nuestra vida diaria, ¿no? Entonces hay beneficios emocionales y físicos que definitivamente son innegables con las personas que meditan. Tener una nueva perspectiva de las situaciones estresantes, verlo diferente, adquirir habilidades para controlar el estrés, es decir, herramientas para poder desarrollar que ese estrés lo podamos apaciguar, aumentar la autoconciencia, y esa parte es fundamental para poder tener una respuesta de esa oración que elevamos a la deidad. Cuando nosotros tenemos una autoconciencia, podemos registrar la respuesta de esa divinidad en nuestros pensamientos y en nuestra manera de actuar. Enfocarnos en el presente es algo muy común, que nosotros estemos muy preocupados por el futuro y estemos lamentándonos por el pasado, pero el presente difícilmente lo llegamos a vivir, cuando realmente el presente es algo efímero y que nosotros lo tenemos al alcance de la mano todos los días, en todos los instantes. Reducir emociones negativas. Cuando nosotros podemos entendernos y podemos registrar de dónde vienen ciertas emociones, podemos darles paso o pedirles que se vayan de manera amable para que esto no nos genere alteraciones emocionales. Aumentar la imaginación y la creatividad, aumentar la paciencia y la tolerancia, bajar la frecuencia cardíaca, bajar la presión arterial en reposo, y mejorar la calidad del sueño. Esto último es muy importante, ya que la calidad del sueño en nuestros días es algo muy complicado. Estamos muy acostumbrados a tener delante de nosotros una pantalla brillante, llámese televisión, computadora, teléfono celular, justo antes de dormir. Y esto en nuestro cerebro nos deja las neuronas trabajando y difícilmente se van a ir pausando. Entonces es recomendable que por lo menos una hora antes de irnos a dormir, quitar esto, poner música relajante o ponerte a leer, y que tu cerebro esté despejado de esas pantallas luminosas que no hacen otra cosa más que alterarnos los ciclos de sueño, de vigilia, para poder resetear el cerebro, la manera en que nosotros estamos procesando la información, darle un reset para poder iniciar con lo que viene, ¿no? Hay diferentes tipos de meditación y esto, bueno, pues obviamente tiene que ver desde las que están dentro de un patrón religioso hasta las que son un poquito más libres. Creo que esa parte es algo muy interesante, ¿no? La meditación es un término pues muy general en sí, pero hay muchas maneras de llegar a la relajación, a la introspección y por supuesto a esa conexión con lo divino, si ese es el propósito de la meditación. Una de ellas es la meditación guiada. Esta tiene la particularidad que a través de nosotros, si tenemos problemas para enfocar nuestra atención solamente en la respiración, podemos enfocar nuestra atención en todo aquello que nos va diciendo el guía sobre lo que podríamos ver, imaginar, sentir, cómo respirar, cómo inhalar, cómo exhalar, los tiempos. Todo esto, como es de manera guiada, nos permite, para la gente que no tenemos formación en la meditación, poder hacerlo de una mejor manera para no desesperarnos y abandonar rápido el estar meditando. Es muy común que nosotros, cuando empezamos a meditar, nos desesperamos porque para nosotros ha pasado mucho tiempo y solamente va un minuto, dos minutos, y ya nos aburrimos y ya nos dio sueño y seguimos pensando. y realmente no logramos los objetivos, nos desesperamos y terminamos a la cuarta sesión literalmente ya no queriendo saber nada de eso. Cuando tienes meditaciones guiadas, tienes esa posibilidad de hacerlo paso a paso y de poder incluso ir quitándote dudas de si todo eso que sientes debería pasar o no debería pasar. Que haya muchos distractores es algo muy común. El que nosotros podamos mantener la concentración aparte de los distractores es algo que es uno de los primeros objetivos para poder entrar en un proceso de meditación un poquito más consciente. La meditación con mantra también es otro tipo de auxiliar para poder meditar de una manera más fácil y menos compleja, para no tener solamente que acallar la mente. En este tipo de meditación repites silenciosamente en tu mente o de una manera muy bajita una frase que te pueda calmar. Estas son muy comunes en la India, donde ese mantra positivo que tú vas repitiendo es como ir grabando en tu cerebro cosas que tú quieres que te provean, ya sea de salud, de paz interior, de un objetivo que se pueda cumplir, de cosas en ese sentido, para que tú tengas un enfoque. Básicamente, si te fijas, es cómo tu atención la vas a centrar en un guía o en este caso en el mantra, para mantener tu concentración en un solo objetivo. La meditación de atención plena o mindfulness, que esta es una muy padre. El mindfulness es toda una materia que explorar, pero pues básicamente es meditación en el cual tú pones tu mente de atención en el aquí y en ahora, pero no solamente la mente, sino también el cuerpo. Incluso para hacer mindfulness puedes hacer un escaneo del cuerpo, tratar de sentir cómo están tus piernas, si están tensas, si están relajadas, cómo está tu abdomen, cómo está tu espalda, tus brazos, y vas haciendo un escaneo de todo tu cuerpo paso a paso, en el cual vas centrando tu atención en esa parte, lo vas sintiendo, lo vas degustando, por así decirlo, le vas agradeciendo y vas haciendo todo este tipo de cosas. Incluso puedes hacer mindfulness cuando estás bañándote, el meterte a bañar, poner una musiquita tranquila, cerrar tus ojos y sentir cómo caen las gotas de agua caliente o de agua fría, de agua tibia, según como te guste, de sentir cómo recorre toda el agua por tu cuerpo, toda y tratar de sentir todas y cada una de las gotas que van por tu cuerpo, cuando pasa por tu espalda, cuando pasa por tus brazos, por los pies, por tu cabeza, por tus ojos, por tus oídos. El tratar de sentir la magnificencia del agua también te ayuda a relajarte plenamente, a llevarte a un estado un poquito más elevado de conciencia, donde los pensamientos se convierten en sensaciones y se van despejando cosas en tu interior. Es algo, una experiencia muy padre. También puede haber mindfulness cuando estás comiendo. No es lo mismo comer por comer o comer cuando estás en una carne asada. Cuando tú te pones en una visión de hacer mindfulness comiendo, donde tú puedes degustar una fresa o un hielo o un plato de sopa caliente y poder sentir la textura, los sabores, los olores, pasarlo lentamente, sentir cómo pasa la comida a partir, ¿no?, de tu garganta hasta llegar a tu estómago. Todas esas sensaciones son algo que te hace que tu atención plena esté enfocada en algo concreto y algo que te vaya alimentando. Es una experiencia muy, muy interesante. También hay otra que seguramente has visto en películas, al menos me ha tocado verlo en películas y un par de veces en vivo cuando fui cuando andaba de viaje, el Tai Chi. Tai Chi se trata de un entrenamiento en un arte marcial suave chino. El Tai Chi es una serie de posturas y movimientos a un ritmo y a una manera lenta y llena de gracia mientras practicas la respiración profunda. Vas manejando tu respiración por medio de ciertas posturas que vas cambiando de un lado a otro, pero todo va con una intención muy específica. En el mismo sentido es yoga, que es algo parecido, que haces una serie de posturas y ejercicios de respiración controlada que estimulan la flexibilidad del cuerpo, la calma mental, te vas apoderando de ella, y al realizar estas posturas se requiere un equilibrio y concentración muy particular, mismo que vas adquiriendo conforme vas practicando, ¿no? Te ves estimulando a enfocarte a menos un día ocupado puedes llenarlo, puedes iniciarlo con un con una sesión de yoga que te ayuda a energizar tu cuerpo. Y una más con la que vamos a ir más o menos cerrando, la meditación trascendental. ¿Qué es la meditación trascendental? Bueno, pues es una técnica simple y natural, en la cual la forma de meditar repite silenciosamente un mantra determinado. Es muy parecido a lo que era la que habíamos mencionado de la meditación de mantras. Aquí repite silenciosamente el mantra determinado, el que tengas en concreto, o bien un sonido como el Om, que es una vibración que nos ayuda a poder concentrarnos mejor de una manera muy específica. Y en esta forma de meditación el cuerpo va a entrar en un estado de descanso y relajación profundo. Esto es una de las más difíciles, porque literalmente tu cuerpo tiene que estar en una sola postura de una manera muy, muy relajada, y tienes que estar concentrado en el sonido, en el mantra y en la respiración a la vez. Vas a ir cambiando de la meditación, es decir, de solamente la atención hacia la respiración, hacia el mantra de una manera equilibrada, y eso le va dando una relajación a tu cuerpo. La meditación, ya a nivel un poquito más espiritual, nos va a llevar a tener una paz interior, a poder ser más perceptibles, como lo mencionaba, y eso nos va a ayudar a que todas esas ideas que nosotros elevamos a la divinidad van a bajar hacia nosotros, nos van a caer ciertos insights, como decimos en psicología, o ciertas eurecas, como de repente se usa ese foco, que algo que tú no estabas pensando, pero que simple y sencillamente se reveló ante ti mientras estabas meditando, que puede ser algún pensamiento, alguna necesidad que tú venías ahí queriendo resolver, o simple y sencillamente algo que tú no entendías, lo llegaste a entender, que puede ser una mala relación con un familiar, que puede ser el por qué no tengo acceso suficiente a poder generar riqueza o mantener la riqueza, todo lo que gano lo gasto. Ese tipo de cosas se van a ir tal vez develando a partir de hacer esa meditación, y no es algo que busques, insisto, porque no te pones a pensar, tratas de no pensar, sin embargo te van a llegar esas sensaciones con mucha certeza de cosas que tú no estabas buscando. Entonces es una experiencia muy difícil de poder explicar, y otra vez difícil de poder alcanzar, pero llena de mucha riqueza el poder hacerlo. Ahora, ¿cuál es la gran problemática tanto de la oración como de la meditación? Primero que nada, todos los tabúes que tenemos cargados, toda esa información que nosotros hemos registrado, muchas veces nos hemos reído de esa información, tal vez, o al menos en mi caso, y es meramente el no saber, el desconocimiento de ciertas cosas que están ahí y que a las cuales podríamos tener acceso. Pero créeme que si tú no eres una persona de oración y lo intentas, tu vida emocional y posteriormente física va a cambiar, va a mejorar. Si tú meditas o empiezas a meditar, tu manera de manejar el estrés va a ser más consciente. No es que vas a dejar de tener problemas, los problemas van a estar, es cómo vas a encarar los problemas y cómo paulatinamente vas a entender mejor las circunstancias de la gente que regularmente no entendías porque eran de determinada manera, las actitudes que te chocaban mucho, vas a ser más tolerante, y son cosas que se logran como una consecuencia, pero no es el objetivo, solamente son resultados colaterales, porque el objetivo es estar más tranquilo interiormente, el objetivo es tener saber que no tenemos el control de nada como seres humanos, pero que también tenemos todo lo necesario para afrontar eso que vaya a suceder. Y son cuestiones que a partir de la oración, como ya lo expliqué al inicio, y de la meditación, como en este último bloque, de poder tener esa dualidad, de tener la capacidad de creer en una divinidad mayor, de poder amar a una divinidad mayor, que tal vez no sabemos cuál es, pero también entender que dentro de nosotros hay todo un entendimiento que está preparado para recibir esa información del todo, del cosmos, de Dios, como lo quieras llamar, a partir de tu tranquilidad, de tu paz interior, que es algo que se oye mucho, pero que es muy difícil de conquistar. La paz interior es algo que se tiene que trabajar todos los días, y principalmente empezamos por el mundo material, queriéndolo vencer, y nunca lo podemos vencer. Lo que la meditación nos dice es, trata de poner primero en paz tu persona, tu interior, tus emociones, tu mentalidad, tu manera de ver la vida, se va a ir acomodando, y vas a ver que el exterior poco a poco se va a ir acomodando sin tanto esfuerzo, sin tanto pelearte con el gobierno, con la gente, con los proveedores, con la esposa, con los hijos. Eso va siempre de adentro hacia afuera, porque como es adentro, es afuera. Eso también es una ley metafísica muy interesante. Enseñada desde la época de Hermes, y creo que es vigente todavía, o más vigente que nunca en nuestra actualidad, donde nuestro mundo exterior es caótico, es complejo, está lleno de ruido, y trasladar eso al interior es muy complicado. Por eso siempre estamos en una guerra interior, donde nuestro centro, donde nuestro equilibrio se rompe completamente. Entonces, por medio de la oración, de la oración y la meditación, es un acceso suave, muy pedregoso, en el sentido de que no tenemos mucha paciencia para hacerlo, pero garantizado sí eres constante, y poco a poco vas alcanzando diferentes metas. Así es que, bueno, esa es la información que quería compartir con ustedes. Espero que haya sido de su agrado, que no los haya enredado mucho. Invitarte, si no eres parte de la comunidad de la tribu, búscanos en redes sociales como Tribu de Barak. También en las plataformas de podcast, estamos en todas. Búscanos como Tribu de Barak, ahí están todos los informes, todos los programas los vamos subiendo. Ahora sí vamos al día. Ya la semana pasada nos pusimos a subir todo lo que estaba pendiente, así es que vamos al día. Puedes checar todos los programas pasados y déjanos tu comentario, dale compartir. Si alguien crees que le puede interesar esta información, por favor comparte. Esa es parte de la misión de la Tribu de Barak, que si algo puede ser de utilidad para alguien que esté disponible. Entonces te agradezco mucho tu atención, te mando un abrazo grande. Te vamos a dejar, hablando de oración, te vamos a dejar con una canción que en algún momento de mi vida me tuve la oportunidad de escribir en una oración, precisamente en un agradecimiento por todo lo que en ese proceso de complejo que estaba yo pasando, me ayudó mucho. Así es que la música y la voz es de Carlos Santana, un gran amigo de aquí de Vallarta, a quien le mando un abrazo, y la letra es mía, así es que te la dejo con muchísimo cariño. Ojalá te guste. Se llama En tu yugo, disfrútala, y nos vemos el siguiente viernes. Cuídate, suéltala, Tavo. Me sacaste con cuidado y...
presencia no quiero apartarme jamás. Bajo tu gracia quiero estar. En ti yo encuentro paz. Ya no iré más. En ti yo encuentro paz. Ya no me iré jamás. De ti
Transmitiendo vía internet, turismoradio.com.